Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y les doy la bienvenida a este, el capítulo número 10 y final de temporada de esta, ya la primera, como estamos comenzando. Me da mucho gusto, como siempre, cada semana tenerlos aquí conmigo para poder escuchar las historias que tantos les gustan. Bueno, esta semana tenemos el cierre de nuestra primera temporada. Vamos a descansar unas semanas porque también es un poco desgastante sumarlo con todas las demás actividades que tenemos programadas. Pero después volveremos y ya nos veremos aproximadamente. Yo creo que en unas 3-4 semanas estaremos de regreso. Y a cualquier novedad, pues ahí estén pendientes de las redes sociales. Recuerden que si les gusta ese contenido, compártanlo, suscríbanse, es completamente gratuito y no les cuesta nada. Entonces, les agradezco a todos los que me escuchan cada semana y vamos a dar con esta. Ya que esta primera temporada estuvimos utilizando diferentes autores, ya escuchamos las historias de varios autores. Entonces, para este cierre, quise, en modo de equilibrar la balanza, poner una obra que fue una producción en conjunto entre un autor y una autora. La verdad es que ambos hicieron un excelente trabajo. Es la historia que vamos a platicar el día de hoy. Es una obra que trata de reflejarnos, o mejor dicho, es una excelente manera de representar lo que fue la dictadura militar en Chile. ¿Sí? Ese momento de cuando fue el golpe militar y el ascenso de los militares por la vía de la fuerza para imponerse a la opinión popular. Entonces es un punto muy importante. Ahora, sobre todo, creo que en estos momentos que estamos viviendo, nuevamente nuestro planeta se está convulsionando y, como pareciera que siempre es nuestra predilección, nos gusta ir hacia el caos en vez de alejarnos de él. Entonces, en esta manera cíclica vamos a conocer un poquito, antes de darles un poquito de contexto. A lo mejor ustedes sí tienen ahí el conocimiento de qué pasó durante la época de los 70s en Chile, a lo mejor no, pero bueno, entonces quisiera ponerlos un poquito de contexto antes de comenzar con nuestro cuento que tenemos preparado para el día de hoy, ¿sale? Bueno, ¿alguna vez se han puesto a pensar cómo es que se toman las decisiones en un país? ¿Cómo sabes que un país es de verdad independiente? ¿Sabes lo que significa la independencia y la autodeterminación de los pueblos? Bueno, en primera te voy a explicar cuáles son los elementos que se necesitan para que un país exista. Y estos son 4 elementos: el territorio, la población, el gobierno y el reconocimiento internacional. Es decir, para que un país pueda existir, requiere de estos 4 elementos, siendo el más importante de todos, el reconocimiento de los demás países. Y ustedes me dirán: oye, Tavo, ¿pero cómo va a ser que el reconocimiento es más importante, mucho más que el territorio y que el gobierno y que la población? Claro que sí. En realidad, en la práctica, este es el único que realmente cuenta. Si los demás dicen que existes, existes. Y si no, no. Así de simple. Ahí tenemos ejemplos como Israel, aunque no tenía territorio ni una población ahí fija. De todos modos, el simple reconocimiento era más que válido para que le dieran una existencia. Y ya después se hicieron del territorio a la mala y lo siguen haciendo. Pero bueno, esa es otra historia para otro cuento. Ahora, los países pueden ser independientes o dependientes. Los primeros son los que son capaces de poder tomar sus propias decisiones y pueden poner las leyes en su territorio en beneficio de su población. En cambio, los países dependientes aplican leyes en virtud de los intereses de otro país que los domina, aunque eso implique el sacrificio de las libertades y el bienestar de la población. A finales de los 60 e inicios de los 70, el mundo estaba en el clímax de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El resto de los países en el mundo se debatían entre aliarse a uno de los bandos o tratar de ser neutrales. En 1970, la República de Chile fue electo el presidente Salvador Allende, quien era un médico que tenía una ideología socialista, y entre sus ideas estaba la de formular leyes en beneficio de la población de su país. Chile es el primer productor de cobre en el mundo, y sin embargo, todo el cobre que producía este país sudamericano era controlado por 2 empresas estadounidenses, que explotaban en condiciones casi de esclavitud a los trabajadores chilenos y pagaban unas rentas que estaban muy por debajo de los beneficios de la explotación del cobre. Una de las primeras acciones del presidente Salvador Allende fue la de la expropiación de las empresas extranjeras que controlaban la explotación del cobre, y con ello recuperó para el país el beneficio de este metal. Además, en el país existían grandes latifundios, es decir, los campesinos no eran dueños de sus tierras, solo trabajaban para unos cuantos dueños, que eran los dueños de todas las tierras agrícolas en el país. Así que el presidente declaró la repartición de tierras. Estas y otras acciones fueron puestas en marcha en Chile con el apoyo de la población, pero aunque la situación en Chile estaba mejorando, había un país que no veía con muy buenos ojos que este país del sur del continente americano estuviera tratando de tomar decisiones como un país independiente, y ese país era Estados Unidos. En secreto, Estados Unidos contactó a miembros del ejército en Chile, en especial al general Augusto Pinochet, y comenzó a realizar tratos con ellos para organizar cómo quitar al presidente Salvador Allende del poder, para, supuestamente, proteger a Chile de la influencia de la Unión Soviética y el socialismo. En primer lugar, el gobierno de Estados Unidos organizó un bloqueo comercial a Chile, con lo que afectó directamente a su economía, lo que provocó que el país comenzara una gran inflación, lo que hizo que los precios de las cosas subieran rápidamente. Después de unos meses, la inflación creció 603%, es decir, el precio de las cosas aumentaría mucho más de 6 veces su costo. Para que se den una idea, imagínense que hoy cuesta el kilo de tortilla 20 pesos y después de unos días ya está en 120. Sin embargo, el presidente Salvador Allende no se quedó con los brazos cruzados y comenzó a recorrer países alrededor del mundo en busca de apoyo tanto político como económico. Entre los países que visitó se encontraron Alemania Oriental, México, Cuba y la Unión Soviética. Al ver que Chile se resistía a ceder ante las presiones por parte del gobierno de Estados Unidos, este decidió poner en marcha su plan más agresivo y comenzó a mandar armas y montones de dinero para sobornar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas de la República de Chile. Finalmente, el 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet, junto con los generales de Marina, Fuerza Aérea y miembros de la policía, declararon el fin de la democracia para salvar al pueblo chileno de la crisis económica, por lo más irónico y absurdo que pueda sonar eso. Se le envió un comunicado al presidente Salvador Allende para que renunciara y declarara el fin de su gobierno, a lo que el presidente dijo que ni muerto haría que traicionara a su país, y llamó a la población a resistir ante el golpe militar. A las 11:42 de la mañana, el ejército comenzó el ataque al Palacio de Gobierno, y con aviones bombardearon la sede de la presidencia. El presidente Salvador Allende y algunos miembros leales del ejército y civiles se atrincheraron dentro del edificio, desde donde la nación escuchaba por radio y televisión cómo el ejército, que alguna vez había jurado lealtad para proteger la libertad del país, ahora era el mismo que estaba esclavizándolo. Salvador Allende y todos los que estaban dentro del Palacio de la Moneda sabían que morirían en el combate, pero querían animar al pueblo a resistir para luchar por la libertad. Finalmente, por la radio el ejército anunció que el presidente Salvador Allende se había suicidado después de pelear durante horas contra los soldados. Al mismo tiempo, en varias partes del país, los soldados atacaban universidades y preparatorias y lanzaban comunicados en donde prohibían a la gente salir a la calle y declaraban el fin de las libertades. Miles de personas fueron arrestadas, torturadas y asesinadas. Los cargos eran inventados por el gobierno militar y muchos, hasta el día de hoy, siguen desaparecidos. Durante los siguientes 17 años, Chile vivió una época de terror bajo el gobierno de Augusto Pinochet, quien le devolvió a Estados Unidos el control de las minas y además recuperó el control de las tierras en unas cuantas manos, poniendo fin a la independencia de Chile y comenzando la era de la dependencia al servicio de los Estados Unidos. Entre las muchas víctimas que ocurrieron durante la dictadura de Augusto Pinochet y a partir del golpe de Estado, tenemos a los autores de la siguiente obra que tenemos preparada para el día de hoy. Uno de los autores que esta obra que tenemos preparada para este día tiene doble autoría. Fue elaborada en conjunto con los escritores Paola Carrasco Rojas y Manuel Paredes Parrot. La verdad es que para la elaboración del guión de este podcast fue bastante complejo encontrar información de ellos. Hay muy poca información disponible a la mano. Lo que sí está disponible es su libro. Tienen varios libros que si tienen la oportunidad de leerlos, háganlo. La verdad es que están a precios bastante accesibles, entonces se los recomiendo ampliamente. En cuanto al autor, Manuel Paredes Parrot, fue un escritor, poeta, chileno, muy talentoso. Nació en 1954 y falleció en el 2019, apenas. Cuando ocurrió el golpe militar en Chile, Manuel fue arrestado por el ejército, junto con miles de más chilenos. Fue arrestado, encarcelado, torturado. Y también tiene un poema que habla sobre ese periodo que le tocó vivir estando preso bajo el control de los militares. Durante aquella época, Manuel sufrió muchísimas cosas y narra en esta pequeña, en ese poema, cuenta parte de su historia de los 571 días que se pasó preso en manos de los soldados. Y bueno, ya se imaginarán todas las cosas tan horribles que ha de haber vivido, ¿no? Y esta sintonía es siempre de los absurdos, ¿no? Es muy curioso cómo estas instituciones que se supone tienen un objetivo de proteger a la población civil, pues muchas veces en realidad se trata de proteger al propio poder, ¿no? Donde esté el poder, ahí vamos, ¿no? Y qué triste cuando este tipo de organizaciones o instituciones se llegan a corromper de esa manera y pues ya no les importa todo lo que tengan que hacer con tal de mantener el poder. La otra autora que tenemos de esta obra es la escritora Paola Carrasco Rojas. La verdad es que he encontrado que tuvo algunas participaciones o que tiene otras participaciones en otros escritos, pero no he encontrado más información al respecto. Así que la verdad sí me gustaría saber un poquito más de ella, pero lejos de su trabajo no he encontrado más. Entonces, es complicado. A veces hay algunos que no tienen no tenemos la información al alcance tan simple como en otros casos. Pero bueno, Manuel Paredes Parrot acaba de fallecer hace unos años, hace 5 años para ser más precisos, y Paola Carrasco Rojas, bueno, continúa trabajando allá en Chile. Entonces, espero que esta pequeña introducción haya sido de su interés para que podamos disfrutar de este cuento que ellos escribieron. La verdad es que si tienen la oportunidad de buscarlo, de leerlo, se los recomiendo mucho. En la versión original tiene una extensión de 21 páginas, está ilustrado, es muy buen libro, la verdad es muy buen libro. Trata de ubicarnos precisamente en esta época de lo que estamos platicando el día de hoy. Entonces, pues aquí en Brujo X les hicimos una adaptación, como ya saben, es la especialidad de la casa, que espero que sea de su agrado. De cualquier manera, si tienen la oportunidad de leer la versión original, pues no se van a arrepentir. La verdad es que es buena esa historia. Entonces, vamos a conocer este cuento, que tal vez no sea muy conocido, pero que yo creo que sí debe tener como más difusión, porque precisamente nos permite entender estos eventos de la historia que a veces los gobiernos quieren que uno los olvide, ¿no? Quieren que las víctimas mueran dos veces, cuando son asesinadas y cuando quedan condenadas al olvido. Entonces, no permitamos eso. Este cuento se llama Laura y los Hawker Hunter. Los Hawker Hunter es un modelo de avión. Entonces, espero que este cuento sea de su agrado. Y bueno, sin más preámbulos ni rodeos, los dejo con la historia. Laura y los Hawker Hunter. Mi nombre es Laura. Soy una niña de 7 años que vive junto al canal en las aguas afuera de Santiago. Casi todas las casas de mi colonia son de cartón y palitos. No tenemos agua, así que todos los días tenemos que ir a otra colonia a buscar un poco. Además, tenemos que aguantar el olor del canal que saca to toda el agua contaminada de la ciudad. Mi papá no tiene un trabajo fijo y trabaja en lo que encuentre. Mi mamá vende en un local de la feria. Un día, mis papás me llevaron a una marcha. Todos tocaban tambores y cantaban canciones para apoyar a un hombre que llaman Salvador Allende y querían que fuera presidente. En mi colonia, casi todos apoyan a Allende. La gente dice que con él sí podrán tener casas de verdad y salir de la pobreza. Mi papá toca en un grupo musical que apoya a Salvador Allende. Hoy, la gente salió a votar y ganó Allende. Mucha gente está feliz y salieron a celebrar a las calles. En mi escuela, empezaron a dar desayunos por primera vez y a cada niño nos dan un vaso de leche y unas galletas muy duras que aunque no a todos les gustan, a los niños de mi colonia sí nos gustan porque antes nunca desayunábamos nada. Mi papá consiguió un trabajo de chofer en el autobús escolar que lleva de manera gratuita a la escuela a todos los niños. Siempre me siento en el asiento detrás de él y me dice que soy su copilota. Cuando crezca, me gustaría poder cantar con la guitarra y manejar un autobús como lo hace mi papá. Pero él me dice que yo podré manejar mi propio carro. Me parece un sueño, pero me voy a esforzar. Varias veces fueron a la colonia. Unas señoritas del gobierno para decirnos que podíamos obtener una casa. No nos dieron una casa, pero sí un departamento muy bonito. Ahora, todos los de mi colonia ya tenemos agua. Y por primera vez tenemos luz y aparatos eléctricos. Un día escuché en la radio que las cosas no iban muy bien. Y mis padres empezaron a llegar más tarde a casa del trabajo. Hoy es 11 de septiembre. Me fui temprano a la escuela y mi papá nos pasó a dejar como todas las mañanas en el autobús. Recuerdo que estábamos a la hora del recreo, cuando los maestros tocaron la campana y nos pidieron que guardáramos nuestras cosas y nos dijeron que debíamos irnos temprano a la casa y que nos iríamos caminando porque no habría autobuses. Muchos de mis compañeros se pusieron felices por el día libre, pero yo vi la cara de miedo de mi maestra y me asusté también, aunque no entendía por qué. Al salir de la escuela, vimos pasar tanques rumbo al centro de la ciudad. Nunca había visto un tanque de guerra. El parque frente a la escuela estaba lleno de soldados. Comenzamos a caminar y vimos aviones que pasaban. Escuché en la radio que decían que los Hawker Hunter estaban tirando bombas sobre el Palacio de la Moneda. Llegué a la casa y mi mamá llegó después. Había soldados por todas partes y nos amenazaron que si salíamos a la calle nos iban a disparar. Así que cerramos las cortinas del departamento y mientras, por la radio escuchábamos las últimas palabras del presidente Salvador Allende. Pasaron las horas y ni siquiera prendíamos la luz por miedo a los soldados. Y mi papá no llegaba aún. Amaneció y mi mami y yo salimos a la calle a preguntar si alguien había visto a mi papá. Una señora le dijo a mi mamá que los soldados estaban llevando a muchos al estadio de fútbol y fuimos para allá. Junto al estadio había un canal y mi mamá me dijo que me quedara junto a un árbol mientras que ella, con muchas otras señoras, bajaban al canal que estaba lleno de cuerpos de personas que habían estado en el estadio. Mi madre regresó triste y en silencio y solamente dijo, no estaba ahí, mañana seguiremos buscando. Pasaron los días y papá seguía sin volver. Para poder dormir me gusta abrazar una camisa que tiene su olor. Un día, un señor nos dijo que a mi papá se lo habían llevado a los militares y después le dijo algo en el oído a mi mamá que no pude escuchar. Al día siguiente, mi mamá empezó a salir de negro y se cosió una foto de mi papá en el pecho. Han pasado meses y mi papá aún no ha regresado. A veces veo a mi mamá viendo por la ventana llorando, esperando verlo llegar por la calle. Yo no entiendo muchas cosas, pero sí entiendo que todo es culpa de los militares. En las noches, sueño que voy a la escuela, y mi papá aparece corriendo para abrazarme y decirme que soy su copilota. Y luego en el sueño aparecen los aviones Hawker Hunter, y se lo llevan, y yo despierto llorando, sin saber dónde está. Fin. Bueno, este es el cuento de Laura y los Hawker Hunter. Espero que les haya gustado. Es un pequeño cuento que va narrando a manera de una pequeña crónica del antes y después. Es como un pequeño fragmento nada más de lo que fue su vida y de lo mucho que para algunos Así fue, o sea, aquí hay de todos los escenarios, desde los que fueron llevados al estadio de fútbol, vaya, a todas las personas que fueron asesinadas, las que seguirían siendo asesinadas durante los 17 años que duró la dictadura. Pero una de las mayores intenciones, o quizás de los éxitos que pudo llegar a tener la dictadura de Augusto Pinochet una vez que se instaló en el poder, es lo que hacen todas las dictaduras, negar que son una dictadura, ¿no? Y desdibujar los hechos, decir que todo fue por un bien común, aunque estuvieran más jodidos que antes. Es esa parte terrible. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, siempre en Chile se trató de decir que todo fue por su bien, que el país estaba muy mal, que si no hubiera sido por los militares no habrían salido de la superinflación y ya saben, puras mentiras de esas. Entonces, y que eso justificaba el asesinato de tantos miles y miles de personas, la desaparición, los muchos que todavía no aparecen hoy en día y que muy probablemente ya no van a aparecer porque posiblemente fueron disueltos. Y el ejército se encargó de todo eso. Algunos inclusive durante la dictadura militar, inclusive fueron asesinados, arrojados desde aviones. Entonces, imagínense, la verdad es que fue una época muy difícil. Increíblemente, para los que han tenido la oportunidad de a lo mejor de seguir o escuchar historias sobre este bello país chileno, es increíble, ¿no? Hace poquito yo me enteré que hace unos años apenas comenzó el proceso, después de muchas protestas, de mucha lucha social, lograron cambiar su forma de gobierno, decidieron que iban a crear una nueva constitución, porque su constitución actual sigue siendo la constitución elaborada después por la dictadura para legitimarse en el poder, y para decir que todo había sido de la voluntad popular, y ya saben. Pero curiosamente, cuando tocó el momento de hacer el referendo democrático, para quitar esa constitución y avanzar, ¿no?, hacia cuestiones más justas, la población dijo no. La mayoría de la población dijo no. ¿Y qué significa eso? Quiere decir que el aleccionamiento de la dictadura funcionó. Que convencieron a la gran mayoría de la población de que todo eso que pasó, de todo ese sufrimiento que tuvieron, no existió, o sea, de que no, miren, todo de verdad fue por su bien. Este tipo de historias nos deben servir de lección para que entendamos el riesgo que puede correr una población cuando nos dejamos caer en el engaño de un gobierno, ¿no? Lo estamos viviendo ahorita, lo vemos con la gente que está sufriendo tanto al interior como al exterior de lo que se vive en Venezuela, y la lista de dictaduras es larga, ¿no? Entonces, no, y también hay muchas pseudodemocracias que tratan ahí de manejarlo. Pero bueno, en la literatura siempre nos permite tener esos viajes, esos sentimientos, llegar a esos momentos sin tener que vivirlos, afortunadamente, y esperemos que siempre nada más sea en el imaginario. Pero si llegamos algún día en la realidad, también sepamos lo que va a pasar y lo que se puede perder en el caso de olvidar, ¿no? Entonces, les doy las gracias a todas las personas que han estado siguiendo esta primera temporada. Les agradezco que estén disfrutando de este contenido. Mi invitación es esa. Recuerden que la literatura es el hechizo más poderoso que existe. Entonces, porque esta de la imaginación nos abre puertas, nos lleva no solo a conocer lugares que tal vez no conoceríamos nunca por diferentes razones, porque inclusive podemos viajar en el tiempo, a los rincones del universo o inclusive a mundos imaginarios. Pero lo que sí siempre se puede traspasar a través de las barreras del tiempo, del espacio, o inclusive de otras realidades, son los sentimientos. Sean siempre ustedes las personas que expresen los mejores sentimientos y si está en la medida de lo posible, ayuden a otros. Creo que es eso. Niñas como Laura en este cuento fueron personas que necesitaron la ayuda, que se quedaron ahí sufriendo Una madre que hasta el final trató de seguir luchando, buscando a su esposo, porque sabía que ese esposo pues también era un padre y que una hija lo esperaba en casa. Y pues otros simplemente ya dijeron, es que ese no es mi problema, yo no me quiero meter en problemas y en fin. Entonces, les doy las gracias a todos. Cuídense mucho, espero que hayan disfrutado de este cuento y de todas las historias que hemos estado publicando. Trataremos también de poner historias un poquito más amenas, no quiero que todo se vuelva depresivo. Entonces, les agradezco de verdad. Cuídense y nos estamos viendo en unas semanas. Porque yo soy Tavo X, esto es Brujo X y recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Hasta la próxima.